Seguimos en Rebeldes Sin Cauce cuando han pasado 18 minutos de las 10 de la mañana, Mariam.
Bueno, tenemos acá justamente ya sentado junto a nosotros a Daniel Pincel, él es responsable del espacio de historia y de ciencias naturales, digamos, de historia natural de la provincia de La Pampa, del Museo Provincial. Y bueno, en primer lugar, buen día Daniel, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa acá. Y la idea es empezar a conversar despacito con de esta propuesta que ustedes traen a la Feria del Libro, vinculada más que nada a animales, ¿sí?, que están, digamos, que forman parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Primero te doy la bienvenida, antes que nada, dale. A ver, perdón. Ahí vamos.
Ahí está, vamos. Bueno, Mari Compuché, Mari y Kumentú. O sea, hola a todos y buen día para todos. Mi nombre es Daniel Pincel, así que gracias por la invitación.
No, es un placer para nosotros tenerte acá porque si bien ya hemos hablado con vos de otras experiencias y de otras propuestas que tienen que ver justamente con cómo reconstruir la historia de la provincia desde nuestras voces y desde nuestro territorio, la propuesta que traen acá esta vez en esta edición de la Feria del Libro tiene que ver con hablar de los animales que forman parte de la cosmovisión indígena en nuestra provincia. ¿Cómo la pensaron? ¿Cómo la armaron? ¿Y con qué se van a encontrar?
Por supuesto que tiene que ver con una raíz de identidad y fundamentalmente con está fundamentada en la cosmovisión indígena. Entonces, partiendo desde ahí, la realidad para las personas indígenas, para los pueblos originarios, es una red muy compleja de planos y dimensiones, cada una habitada por distintas entidades y energías. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros sabemos, cuando digo nosotros, yo voy a hablar como indio hoy. O sea, además de ser el director del Museo de Historia Natural, voy a hablar como indio que soy. Entonces, partiendo de ahí, nosotros sabemos que, de una manera muy simple, donde vivimos es la Mapu, ¿sí? Por encima de la Mapu está el Wenumapu, que es otra tierra como esta, pero que está por encima nuestro. Y por debajo está el Minche Mapu, que es otra tierra, pero debajo. Entonces, desde ahí habitan distintas entidades que interactúan con nosotros y tienen su influencia sobre la vida de las personas en la Mapu, por ejemplo. Todo lo que proviene desde el Wenumapu es positivo, lo que proviene desde el Minche Mapu es negativo en general. Y en la Mapu coexisten las dos fuerzas. Entonces, lo importante para el mundo indígena y para las personas indígenas, además del Nehuen, de la fuerza, es el equilibrio. Entonces, todo nuestro accionar está basado en restaurar el equilibrio. Entonces, partiendo desde ahí, hay distintos lugares donde provienen entidades y energías. Entonces, uno de esos lugares es el Pullimapu, es decir, el lugar de donde viene el espíritu y la fuerza de los animales y las personas y los nombres de los lugares. Entonces, desde ahí podemos hablar de los linajes más conocidos de la historia del centro de Argentina, pasando por Calfucurá, pasando por Panguitrugnor o War, el mismo Catunao Pincén, pero hay muchísimos nombres indígenas vinculados a alguna entidad natural y esto está relacionado con el Pullimapu. Lo mismo que de los lugares. Lo que pasa es que con los lugares o los paisajes sucede algo diferente que tiene que ver con que, voy a poner un ejemplo, Tarulafken, ahí cerquita, o Tarulafken, cerquita de General Hacha. Eso se llama laguna, lo traducimos como laguna del carancho, porque ese ave, el trarú, que es carancho, era el elemento característico del paisaje. Entonces él pasa a darle nombre al lugar y al mismo tiempo, además de ser un ave, es el protector del lugar. Entonces cuando nosotros pasamos por Tarulafken y vemos un carancho, de alguna manera hay que saludarlo y pedirle permiso para ingresar en sus dominios. Entonces nuestra propuesta desde el museo tiene que ver con eso. Y, o sea, primero, dar a conocer de alguna manera la dimensión de realidad que tenemos, la dimensión, cómo es la estructura del cosmos para nosotros, cómo nos vinculamos espiritualmente con el mundo natural, con lo visible y con lo invisible. Entonces, a partir de ahí, reunimos a través de las colecciones elementos para poder brindar esta información a las personas. Y el otro aspecto para mí novedoso tiene que ver con la cuestión paleontológica y también las entidades que tienen que ver con la cosmovisión indígena. Tenemos una escultura de Lengasen, que Lengasen es el padre de Elal, que Elal es, en antropología lo llamarían el héroe civilizador del mundo tehuelche, es decir, aquella persona que le enseñó a las personas cómo utilizar el fuego, cómo cazar los animales. Y lo curioso es que dentro de lo que son las decisiones de organización de vida, Elal siempre conversó con los animales. Después está Kelenquén, que es otra entidad, digamos, del mundo tehuelche, negativa hacia las personas, su influencia, y que tiene que ver con el mundo de los sueños, esa conexión otra vez con el mundo invisible. Y tenemos una estatua del Cherufe, que es una entidad bien del mundo mapuche y compartida con los hermanos Ranqueles, que es habitante de los volcanes. Entonces, este Cherufe lo que hace es, entre otras cosas, expulsar material piroclástico de los volcanes. Claro. Entonces nosotros podemos encontrar rocas volcánicas en el suelo, no sé, en la zona de Puelén o en todo el oeste pampeano, vinculadas al Cherufe, pero el Cherufe, además de ser una entidad antropomorfa de lava, es multiforme, algo que es muy, muy característico del mundo indígena, que una entidad puede adoptar distintas formas. Entonces el Cherufe lo vemos por ahí incandescente alrededor de los volcanes, o
en la piedra.
Lo podemos ver en esa roca, también en alguna estrella fugaz, en el cielo de noche. Y después había un Cherufe muy, muy especial, muy particular, que producto del rodamiento de las rocas se iba deformando y adquiría una forma antropomorfa, o sea, como un hombrecito de roca, de esa roca. Y ese Cherufe es un talismán de poder, digamos, ¿no? Ese Cherufe, muchos sabemos hoy que Calfucurá, por ejemplo, tenía uno de esos Cherufes y era una piedra muy consultada por él, sobre todo al momento de decidir un momento de guerra, por decirlo de alguna manera.
¿Y dónde encontró Calfucurá esa piedra?
Probablemente en su lugar de origen. El pueblo originario mapuche es andino y particularmente Calfucurá viene del área de Yaima, de lo que podríamos decir hoy, salvando las diferencias con las fronteras políticas, el volcán de Yaima está en la frontera argentino-chilena y quedó del lado chileno, digamos, en cuanto a la definición de límites políticos. Pero él viene de ahí, un paisaje muy volcánico, con volcanes muy activos todavía, entonces es probable que lo haya encontrado en esa zona.
Daniel, y cuando, digamos, armaron esta propuesta de distintos animales, ¿cómo les explican a los chicos y a las chicas, por ejemplo, los valores o, si ustedes quieren, las características que los pueblos indígenas observaban de esos animales?
Bueno, lo que vos decís es importante porque nosotros aprendemos de los animales. Nosotros, si tenemos la posibilidad de observar algún animal en algún momento del día, una de las cosas que hacemos es observar su comportamiento. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace? ¿De qué manera se mueve, qué sonidos emite? Entonces, tenemos distintos grupos de animales, ¿no? Pero te voy a mencionar un caso que es muy especial, que es el tema de los grandes felinos. ¿Sí? Entonces, primero y rápidamente voy a decir que el Nahuel es un animal, uno de los grandes felinos que habitó en lo que es la provincia de La Pampa hoy, pero que está extinto. Y quien reemplazó su rol como felino más grande es el pangui, el puma. Y sin embargo este animal es de alguna manera perseguido, digamos. O sea, siempre los grandes felinos han sido declarados enemigos del ganado. Claro. Y esa es una relación para muchos negativa. ¿Sí? Pero, como les decía, estos animales nos enseñan muchísimas cosas. Pero además para nosotros tienen una función protectora también. Nosotros respetamos a todos los animales y entendemos que también tienen que comer. ¿Sí? Pero hay muchísimos relatos de felinos que han acompañado a las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre el archivo que nosotros consultamos, que tiene que ver con archivo de la Dirección de Patrimonio, hay muchísimos libros y relatos, y hay uno muy puntual que nosotros rescatamos, de gente que se va de la zona de Telén, ¿sí? Se va expulsada de ahí y empieza a atravesar el campo, y se van con lo poco que tienen, entre otras, y caminan descalzos y caminan grandes distancias. Entonces en un momento hay un pangui y un puma que se les acerca y los va acompañando. Entonces cuando ellos tienen que descansar, el animal se va y vuelve con comida para que se alimenten. Cuando duermen, el animal les lame los pies lastimados para curarles las heridas. Y este trayecto termina en el norte neuquino. Cuando ellos llegan a un lugar donde hay otras personas que los pueden asistir, el animal se va. Entonces, este tipo de vínculo relacional con los animales, que por ahí es diferente, como decía la lonco Juana Vila hace un ratito en la presentación o en sus palabras, no es ni más ni menos, es distinto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros nos relacionamos con todo lo natural sabiendo que somos parte. Y particularmente con los animales tenemos una relación de respeto y además un vínculo espiritual si nuestro nombre está ligado a, por ejemplo, el de Catunao Pincén, al Nahuel. Es un espíritu compartido, digamos, ¿no?
¿Y cómo se cuenta justamente ese espíritu también, que supongo desde esta cosmovisión tiene que ser más colaborativo? Pienso en, por ahí, la visión occidental que piensa en los animales en una cadena de predación nada más, ¿no? Y desde los pueblos indígenas, ¿cómo se piensa esa comunidad de,
bueno,
animales?
No es muy diferente, digamos. Ajá. O sea, nosotros entendemos todas esas relaciones, digamos. Lo que pasa es que por ahí comprendemos, y hay mucho investigador, digamos, que hace ecología de poblaciones y demás, que hay animales, y justamente los grandes felinos, son animales que tienen una función regulatoria. Su presencia regula la presencia de otros felinos y al mismo tiempo eso regula la presencia de herbívoros, que los herbívoros se alimentan de las plantas. Entonces, su presencia, su sola presencia, garantiza un equilibrio en el entorno, ¿sí? Entonces, cuando uno, y eso muchas veces la llama especie paraguas a esta, a veces es un felino, a veces es un ave rapaz importante, a veces es un cánido, como puede ser un zorro o un aguaraguazú, pero son animales que tienen una función regulatoria de equilibrar el sistema, y cuando están, se los considera ecosistemas sanos. En un equilibrio, digamos, en un equilibrio dinámico, aunque suene dinámico porque pasan todas estas interacciones que mencionaba antes. Entonces no es muy diferente. Nuestra posición es que somos parte, no estamos por encima de esa estructura animal. Somos parte de eso. Entonces, por ahí la única diferencia es esa. Hay muchas personas también que valoran de la misma manera el mundo natural. Por suerte no es exclusivo el mundo indígena. Pero bueno, hay personas que lo consideran diferente.
Y en ese sentido, traer la propuesta acá, a este espacio, que es un espacio, podríamos decir, si bien es itinerante, los stands son fijos, ¿no? El desafío de contar una historia viva de interacción y de práctica desde un lugar fijo, con una propuesta también, que tiene que ver con que vengan hacia acá.
Bueno, primero, cuando lo pensamos para la Feria de Telén, nosotros venimos trabajando ya en una renovación total de lo que es la museología o la museografía que se ve en el museo. Entonces, esto es algo nuevo. Nosotros de alguna manera lo testeamos en Telén, ¿sí? En la Feria de Telén. Y nos pasó que hay muchísima gente que conoce de esto. No es que nadie sea, hay mucha gente que conoce. Entonces, se automáticamente cuenta su experiencia con respecto a, por ejemplo, el Kelenquén. Mucha gente había soñado con Kelenquén y por ahí no sabía lo que era, pero automáticamente lo relacionó y lo asoció. Hay muchas personas en el que viven en el campo que tienen sus nombres, o ahora se diría sobrenombre, asociado a algún animal. Entonces, es una cosa que persiste. Por ahí lo que no tiene es mucha difusión o divulgación, pero es algo que persiste, y que persiste justamente por la persistencia de la identidad indígena, más o menos solapada o más visible, pero la identidad indígena en el ámbito de nuestra provincia es algo tangible. Entonces, cuando nosotros interactuamos con la gente, por ahí los más, no es que sean permeables, pero los que más se sorprenden por ahí son los niños o las niñas. Pero bueno, como también trabajamos con los otros museos de la Secretaría, con los otros espacios, con la Casa Museo Algorozco nos vamos a completar muy bien, que está al lado nuestro, porque ellos han hecho un soporte donde ahí ya ellos explican esta cosmovisión, nuestra estructura del mundo indígena. y automáticamente pasan por al lado nuestro y ya ahí es como que va fluyendo, digamos, la transmisión. Pero si lo hicieran al revés también, entonces es algo realmente, primero, interesante, y en segundo lugar, es importante la posibilidad de contar, el espacio para contar esto. Uh-huh. Y de alguna manera, mis compañeros del museo también asumen ese rol, perdón, de divulgación. Pero lo importante es que esto está contado a partir de la identidad indígena. Yo creo que eso es lo más importante. Tal vez algunas personas lo perciban al momento de estar escuchando, y tal vez hay otras personas que se den cuenta, les decante cuando estén, no sé, tomando mate acá en los parques del Medasur. Pero lo importante es eso, la posibilidad de contarlo desde ahí.
Eso, ¿y cómo, yo creo que lo más? ¿Y cómo la vinculación con nuestra vida cotidiana, en tanto pampeanos, en tanto descendientes de indígenas, ¿no? Porque yo pensaba, cuando hablabas de los niveles, por ejemplo, que tenía la población indígena, son los mismos que tenemos, qué sé yo, el cristianismo, por decirte, es decir, pero mucho más vinculado, cuando lo podemos entender así, con nuestra propia cultura, con esto de decir, bueno, nosotros, en tanto pampeanos, en tantos habitantes de esta tierra, tenemos esta visión de la cosa, o podríamos tener, en el pasado estaba esta visión que es más o menos la misma. Y también me llamaba la atención acerca de estas coexistencias, de, por ejemplo, de niveles, ¿no? Porque vos hablabas de la tierra, de el más allá positivo, por llamarlo de alguna manera, el más allá negativo. ¿Qué pasó con la otra cultura, digamos, con la que terminó imponiéndose, que la mayoría le llamemos a el cielo o el infierno, a estos niveles, en vez de los nombres que están más, bueno, vinculados con nuestra esencia, ¿no?
Es que justamente esta asociación que vos hacés con el cielo o con el infierno tiene que ver con el sincretismo. Uh-huh. ¿Sí? Lo que sí me parece importante aclarar, que tanto el Iwenu Mapu como el Minche Mapu no tienen ninguna relación con esta asociación que, claro, podríamos hacer en un buen sentido como análoga, pero no, sí, tiene nada que ver. O sea, lo voy a poner respetuosamente en un ejemplo. Por ejemplo, el cristianismo, sí, nos dice que nosotros en este mundo terrenal somos libres de hacer cualquier cosa. Podemos hacer el bien, podemos hacer el mal. ¿Qué pasa? Al momento que nos estamos por morir, digamos, y viene un sacerdote a darnos la extrema unción, es el momento de redimirnos. Entonces, solamente si nos redimimos ante Cristo nos ganamos el cielo. Bueno, en el mundo indígena
no pasa
eso. Nosotros tenemos que ser, con nuestro accionar, sobre todo con nuestros sentimientos y con nuestro pensamiento, tenemos que ser buenas personas siempre, en todo momento. Porque nuestro accionar le aporta energía al lado positivo. Porque como les decía, en la Mapu coexisten las fuerzas negativas y las fuerzas negativas, y lo que es sumamente importante es lograr el equilibrio. En general, muchas veces las fuerzas negativas tienen mucha influencia en nosotros. Entonces, es muy importante tener, digamos, estar bien. O sea, el estar bien, de uno sentirse bien, sí, de sentirse en equilibrio, de poder encarar la vida todos los días de alguna manera con alegría, aún sabiendo que es muy difícil, y hoy en día vivimos un contexto muy difícil y complejo. Entonces, cuando uno tiene, digamos, es su espíritu bien, puede afrontar todas esas dificultades de buena manera. Y otra cosa que es importante para nosotros es la consideración del tiempo. Nosotros tenemos un tiempo para el día, un tiempo para la noche, y todo eso nos permite, de alguna manera, volver a recargar energías para volver a hacer lo mismo todos los días. Pero bueno, por suerte todo esto persistió, resistió, y yo, esta es una opinión personal, me parece que esa espiritualidad y esa cosmovisión indígena es una de las grandes explicaciones por las cuales hoy muchos somos indígenas. O sea, las leyes, el derecho internacional, no tanto autopercibidos y no, que tiene que ver con la reemergencia étnica. ¿Por qué digo esto? Que es, porque la espiritualidad, la cosmovisión es lo que nos da, en muchos casos, la cohesión. Muchas comunidades actuales, el momento más importante que se vive a nivel comunitario es la celebración de algún ritual. Se mencionaba hoy acá el Huetripantu, el Guñol Tripantu, y la comunidad pincena a la que pertenezco celebra el Guillatún. Y es el momento en que nos reunimos a nivel comunitario y compartimos y celebramos y revitalizamos nuestra espiritualidad durante 3 días. Entonces, eso es lo que nos da cohesión a nivel comunitario, lo que nos permite seguir, digamos, en el día a día. Entonces esa es una de las grandes explicaciones, y yo les agradezco la pregunta, porque hoy en día lamentablemente tenemos que escuchar que se habla de autopercibido, pseudo esto, pseudo lo otro, y bueno, está muy equivocada la persona que nos considera de esa manera. Nosotros tenemos una raíz identitaria que, por suerte,
sos eso. No es que te percibís, sos eso.
Totalmente, ¿verdad? Es lo que vos sos. Entonces, cuando otros niegan eso, bueno, ahí ya tenemos un problema, digamos, ¿no? O sea, no un el problema se convierte cuando esa negación nos pone en el lugar de un otro peligroso. Uh-huh. Y nada que ver, nada más lejos que de nosotros, al menos de los indígenas, estamos lejos de la violencia.
Uh-huh. Daniel, y pensando un poquito para allá, dar la vuelta de la propuesta que traen, contanos un poquito en este, podría decir, iba a decir panteón, pero ya estoy cuidando todas las palabras para no meter la pata.
Te agradezco, porque eso quiere decir que estamos comunicándonos.
Exactamente, Daniel. Bueno, es decir, los animales que más, digamos, de alguna manera aportan a ese equilibrio energético desde su lugar, y cómo lo hacen, y cómo deberíamos nosotros, en comunión con esos animales, en la naturaleza, desde nuestro accionar humano, propender hacia eso, es decir, además de respetar su medio ambiente, por supuesto.
Como te decía, es una cuestión relacional. Entonces, muchas veces lo único que nosotros tenemos que hacer es observar y disfrutar de ese momento. Mucha gente toma una foto, ¿sí? Pero además me voy a permitir contar algo, digamos, dentro de lo, para que ustedes entiendan la cuestión relacional o compartir la cuestión relacional. De cada cosa que nosotros vemos en el mundo natural, hay una entidad protectora que se llama Ñen, al menos en el mundo mapuche o tehuelche mapuche. Uh-huh. Ese Ñen regula la relación entre la persona y, voy a poner un ejemplo, no sé, la leña que juntamos en el piso. Uh-huh. Entonces, cuando yo voy a juntar un leña, le pido permiso al Ñen, le explico para qué necesito la leña y me llevo la leña que necesito. Eso, de alguna manera, lo que busca es preservar el equilibrio, no la predación. Cuando voy a cazar un animal para alimentarme, pasa lo mismo. Cuando voy a recoger un fruto, pasa lo mismo. Cuando voy a buscar alguna plantita para hacerme una infusión, y se, no sé, la carqueja, por ejemplo, sí, tengo que hacer lo mismo. Entonces, esa es una cuestión que está mediada, y que esa mediación no solamente nos hace reconocer la entidad inmaterial que tiene un rol preponderante, sino también el respeto y, al mismo tiempo, el utilizar en la medida justa para sostener la provisión hacia adelante. Entonces, muchas veces, con que podamos observar, disfrutar de ese momento de un encuentro, o, ya le digo, juntar algún fruto, dar una vuelta por el bosque, por el pastizal, contemplar un atardecer en una laguna, todas esas cosas son conexiones lindas y se disfrutan mucho. Y eso, como decía antes, no, por suerte no es exclusivo de los indígenas. Hay mucha gente que disfruta del encuentro con la naturaleza, y eso está buenísimo. O sea, no necesariamente tienen que saber o compartir nuestros puntos de vista, pero está bueno que la gente le pase eso. Porque
está bueno que lo explique eso, ¿no? Sí. Conocer esta como visión, conocer toda esta parte, que explique por qué a veces esas cosas te pasan de forma natural.
Porque
tienen que ver con tu esencia, ¿no?
Tiene que ver con la conexión que cada uno siente en ese momento. Yo me gustaría decir una cosita más, que también es algo que yo, que si bien viví en Santa Rosa algunos años, soy de General Pico y vivo en Dorila, hay algo que es realmente poco conocido para los santarroseños y toallenses, por decirlo de una forma, y es que ustedes viven en los míticos montes del Toay, un lugar donde había muchísimas tolderías, ¿sí? Entonces era un lugar donde venían caminos desde el este, caminos desde el sur, caminos desde el norte, rastrilladas, y era un lugar que siempre estuvo poblado, los montes de Toay. Con el tiempo, digamos, pasadas las campañas militares violentas, genocidas que sufrió nuestra gente, vinieron los pueblos. Toay es uno de los primeros pueblos, y solamente el negocio inmobiliario hizo que acá haya dos ciudades o, digamos, un área, entre comillas, metropolitana, digamos, diferenciada. Pero los montes de Toay son lugares donde siempre vivió gente indígena, desde hace miles de años y hasta siempre, digamos, ¿no? Entonces, los bosques de Calden que ustedes ven, que disfrutan, las lagunas, El Vasco Giuliani se llamaba Luan Lausken, Laguna de Guanaco. Ese es el nombre que figura en los mapas históricos. Entonces, toda esta ciudad, toda esta área urbana, que es la ciudad más importante de la provincia de La Pampa y que es la capital, es y ha sido un centro de población indígena importantísimo. Y la ciudad está llena de esa simbología. Entonces yo creo que estaría bueno que los invito a que empiecen a percibir eso. Yo cuando vengo llegando acá, más o menos llego a Toay, o sea, mi primer pensamiento, estoy entrando a los montes de Toay.
Voy a hacer una pregunta incómoda, sí. Entonces, ¿cuándo va a entrar, Daniel, esto en el currículum de la primaria? Desde chiquititos, para que aprendamos estas cosas.
Bueno, eso es un poco la misión y la función del Consejo Provincial del Aborigen, donde está la Comisión de Educación. Uh-huh. Desafortunadamente, digamos, las currículas educativas muchas veces vienen bajadas o ya tienen tantos años que cambiarlas inevitablemente tiene una inercia. Pero yo creo que a través del diálogo y sobre todo la incorporación de las personas indígenas en la discusión, en el diagrama o en la planificación de nuevos contenidos educativos que incorporen todo esto, ojalá no lleve mucho tiempo, pero es algo que se tiene que dar, y siempre a través del diálogo y el acuerdo.
Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá un rato en Radio Nacional. ¿Qué tenés previsto ahora para las próximas horas?
Previsto disfrutar, sí. Como todo el mundo. Sí. Me voy a cambiar un poco, me voy a poner más cómodo, voy a estar con los compañeros ahí en la carpa, pero bueno, hay muchas cosas muy lindas, muy interesantes durante todo el día. Quiero escuchar a Micaela Chauque, porque la conozco desde hace algunos años y... Nada, todo lo que hay libros que están buenísimos, o sea, podría mencionar alguno, pero no quiero meter la pata, solamente quiero hacer una mención más.
Sí.
Quiero recordar a alguien, y ese alguien es Carlos Martínez Arazola, que es un antropólogo y autor que escribió muchísimas cosas sobre los pueblos originarios, no solamente de Argentina, pero bueno, Carlos es un... Ha sido y es un antropólogo y un autor que ha contribuido mucho para rescatar, digamos, nuestra identidad, pero además él siempre nos pedía a los indígenas que seamos nosotros mismos los protagonistas de los cambios que consideramos necesarios. Así que quería mencionarlo a Carlos y bueno, agradecerles el espacio y la invitación.
Gracias, Daniel. Era entonces, sí.
Sonidos que quieren ser caudal. Palabras que atraviesan cada rincón del territorio.
Si el agua no es de nadie, porque es de todos, luchemos por su gracia, codo con codo.
Rebeldes sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Por la Radio Pública de La Pampa. Bueno.